Bueno, 10:08, bienvenidos. Ya estamos en una edición más de Fe Práctica. Pastor Agüero, qué gusto saludarte.
Buen día, ¿cómo están, querido hermano? ¿Cuál es mi retorno?
Aquí.
Ahí está, gracias, querido. Bueno, estoy también en mi Instagram, @milagrosguy. Ah. Ya llegando a punto ya 104.000 seguidores. Así que le pido a la gente que me ayude compartiendo este momento.
¿Usted ya le está siguiendo al pastor Agüero, Keren? Sí, hoy estamos con la asistencia de Keren.
Voy a controlar, Keren, no hay que mentir. No, en serio. Ahí está. No, ahí de este ya no, nosotros no podemos ser diplomáticos.
Lindo miércoles, pastor.
Que tú sí seas así, que tú no seas, no dice la Biblia. Entonces, bueno, si vos le estás siguiendo al pastor, sí, es sí.
Okay.
No es que sí, okay, ya está después. No, 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 es sí.
Vamos a controlar.
No, lo que pasa es que tengo un mensaje, mi querido, ¿verdad? Sí. Y quiero llegar nomás a la gente.
Exacto.
Entonces, así me ayuda un poco.
Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Él le saluda a Mira, a Jenny, a un montón de gente que está conectado. Hoy tengo un tema espectacular. Le dice, a mí me encontró, prediqué el domingo. Viste que hay prédicas y prédicas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, hay prédicas que hay un retorno.
Ajá.
Y te dice la gente, me tocó esto, me ayudó, entendí, fue práctico, lo voy a aplicar, era lo que necesitaba. Más que otras predicas, y esta fue una de ellas, ¿verdad? Mira. Y dice, mírame, gracias, mira, te amo, pastor, bendiciones. Yo también, mi querida, mira, voy a toda tu preciosa familia.
Qué lindo es, y de hecho es lo ideal, que el predicador primero sea tocado con la predicación que va a compartir. Sí, es decir, que Dios lo ministre en la semana, o por qué no unas semanas antes, ¿verdad?
Y
vos,
no, claro,
tocado, vayas a dar ese mensaje, ¿verdad?
Sí, eso es lo habitual, pero hay también otras cosas que fue este caso. Yo sabía que era un mensaje lindo, práctico.
Sí, sí.
Este programa lo se llama Fe Práctica.
Sí.
A mí me gusta que la Biblia sea práctica, sea
claro,
yo pueda bajar a mi día a día, que no sea lo que es la nebulosa, lo místico. Entonces, di la palabra, pero a medida que fui dando me di cuenta que era algo realmente más profundo y más impactante de lo que era cuando lo estaba preparando, por decirte, ¿verdad? Y vamos a ir al grano, ¿verdad?
Vamos.
Mateo 18:15-22. Solamente una primera parte, voy a dar el mensaje, bueno, me da tiempo para todo. Primera de
Mateo 18.
Perdón, Mateo 18:15-22. In extenso, si me lee, por favor.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por dónde están? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, me dijo hasta el 22, ¿verdad?
Sí, hasta el 22.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7.
Bueno, perfecto. Acá lo que Jesús está enseñándonos es la disciplina en la iglesia. Pero este principio de la disciplina en la iglesia también va para todas las áreas. Puede ser en la empresa, puede ser en la familia misma y con mayor razón en la iglesia. Acá habla de manera práctica de que si alguien falló contigo o vos crees que falló contigo o alguien te comentó de que probablemente alguien dijo un chisme sobre vos y esto está afectando tu reputación o lo que fuera o está creando división. Entonces supongamos que me dicen, mira, Emilio, Eliseo está diciendo esto de vos en la radio, ahí en privado, entre pasillos. Con el pastor Gil hicieron este comentario, alguien escuchó, se tropezó.
¿Por qué justo
pongo
con
un ejemplo?
Bueno,
pongo un
está
ejemplo.
Bien, está bien.
Sé que es algo, justamente por eso pongo el ejemplo de vos y el pastor Miguel, porque jamás eso va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento agraviado.
Sí.
Entonces dice la Biblia, tengo el día un día, dice, ¿qué tal, Liceo? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal, pastor? Bien. Al terminar el programa, podemos hablar un ratito en privado. Sí, okay. Claro, no hay problema.
A solas, no en público todavía, aquí en el micrófono.
Está bien, perfecto. Nos vamos a la pieza al lado y digo, Eliseo, mira, te quiero hacer una pregunta. Que hay mucha probabilidad de que yo esté equivocado o no haya entendido bien o haya habido un teléfono cortado, porque quiero hablarlo contigo directamente.
Ajá.
Me dijeron de que no te gusta trabajar conmigo, que comentaste a otra persona de que el programa baja totalmente la audiencia cuando yo entro, eso te perjudica, no sabes cómo decirme eso a mí, pero crees que soy una persona poco preparada, poco carismática. Y bueno, Eliseo, yo creo que si es así, Eliseo, eso, yo creo que a mí tendrías que decirme en privado primero y vemos, ahora cualquier cosa, yo me retiro del programa, claro, o trato de mejorar mi mensaje. Sí. Pero te pregunto, Eliseo, ¿es así o no? Porque si es cierto que le dijiste al pastor Miguel Gil, le dijiste al director y no me lo dijiste a mí, es como que no estás actuando de una manera transparente conmigo, Eliseo. Con toda humildad te pregunto. Alguien que te encare de esta manera, Eliseo, hasta una persona impía, pero que tiene educación, va a valorar eso, Eliseo. A lo mejor un momento incómodo, va a valorar.
Es con ese planteamiento yo ya me desarmé. Y no, más si es que llegué a decir, ¿verdad?
Eso te iba a decir. No, es, Eliseo, que yo estoy hablando a un creyente. Estoy hablando a un impío, Eliseo. Hasta el impío, si es gente, te va a decir si falló. Si ya me tienes que decir, mira, Emilio, te agradezco en primer lugar la educación con que me venía a expresar esto, pero quiero decirte categóricamente que esto no es así. Ajá. Y si querés, alguien te comentó esto, puedo perfectamente hablar con la persona que te comentó y decirle dónde quitó eso, porque eso no es cierto. Exacto. Punto. Exacto. Se acabó. Sí. O bien me puede decir, si sos gente y lo hiciste, mira, Emilio, sí hice ese comentario. Y ahora que pienso bien, fallé. Tenía vergüenza decirte a vos, Emilio, no quería lastimarte, pero te pido perdón, ¿será? ¡Punto!
Sí.
Bueno, así lastimosamente, Eliseo, en muchos casos, yo creo que la mayoría de los casos, no reconocemos nuestros errores. Queremos demasiado guardar nuestra imagen, nuestro ego es intachable, está entronizado, no murió en la cruz todavía, no fue crucificado, como dijo Pablo. Entonces vas a negarle, dice, no es cierto, ¿quién te dijo eso, que toca aquello?
Oh, está equivocado.
Después de un tiempo vuelve a pasar lo mismo, supongamos en la iglesia, ahí le agarro a dos personas de autoridad, o dos personas que vos por lo menos le respete, o dos personas que fueron testigos de lo que vos dijiste, y digan, no, Eliseo, cierto lo que dijo él. Yo escuché, Eliseo, y te lo digo en tu cara, lo dijiste. Eso no es ser un traidor, eso es traer orden en la casa del Señor. Y bueno, negás de vuelta y volvés a hacer de vuelta.
Disculpame, Emilio, que te interrumpa, pero seguí un poco con el ejemplo que pusiste, no a nivel eclesiástico, a nivel laboral pusiste un ejemplo. Sí, bueno, y supongamos, yo te niego.
Me negás y seguí haciendo. Y sigo haciendo. Capaz que niegue de vergüenza y no lo haga más.
¿Cómo se aplica esto de dilo a la iglesia?
Bueno, vamos a hablar justamente de eso, por eso quiero irme al punto. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Agarro dos personas, que amigos en común, gente que vos respetás, que vos sabés que son serias o que son testigos.
Okay.
Vuelvo a decirte, volvés a negarlo o no, a lo mejor te callás y no decís nada, pero volvés a hacer el chisme, volvés a hacer el comentario, volvés a hacer la división. Entonces, ¿hicieron a la iglesia? Bueno, en ese caso podríamos tomarlo de esta manera. Si es una iglesia pequeña, Eliseo, ponerle 40, 50, 60 miembros, la congregación, o sea, el grupo, el domingo que viene, ya que son pocos, se puede quedar el grupo a hablar contigo. Eliseo, estás creando división en la iglesia, hermano. Ya se te dijo en privado, ya se te dijo acá, se te dibuja, acá hay un testigo, lo dijiste, no niegue, Eliseo. Y si ahí obstinadamente sigue no, entonces, bueno, Eliseo, te invitamos a que te retire de este lugar. Porque yo en la iglesia puedo permitir todo tipo de pecadores, Eliseo, todo tipo de pecadores, menos dos. Los que dividen y los que meten pecado en la congregación. Supongamos que un hombre promiscuo del mundo viene a la iglesia porque le gusta escuchar las prédicas, da a saber lo que Dios está haciendo en su corazón. Pero el tipo se porta bien en la iglesia, él llega, escucha el mensaje, se va. Afuera tiene mil mujeres. Pero después me entero que está ahí buscándole la vuelta a dos, tres hermanas por la iglesia para llevarla a la cama. Allá está metiendo el pecado. Y hermano, ya acá ya no. O sea, amigo, acá ya no.
Claro.
¿Me explico? Eso es meter el pecado en la iglesia, ¿verdad?
Okay.
Entonces, el que mete pecado en la iglesia y el que causa división a causa de chisme o doctrina distinta, murmuración, después de dos, tres advertencias, dice ahí, y ahí viene la parte grosa, dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa tenlo por gentil y publicano? Tenlo por gentil y publicado significa, Eliseo, que hay, el Señor te dice, Eliseo, que hay serias posibilidades de que ese hermano que se le confrontó en privado, en dos o tres testigos, delante de la congregación, no reconoce y persiste en su pecado, podés dudar seriamente si es salvo o no. La obstinación, Eliseo, no digo el adulterio, la violencia, el robo, la borrachera, la obstinación, según este contexto, es un indicio serio de creer que alguien a lo mejor todavía no es salvo. ¿Cómo puede ser, Eliseo, que vos, tu conciencia te acuse, sepas que está mal intelectualmente por lo que dice la Biblia, y se te confronta con educación, se te habla con respeto, y nuevamente seguís perjudicando lo único que tenemos, que es nuestro buen nombre? Porque mi auto, mi casa, mi dinero está fuera de mí. Sí. Mi nombre está conmigo. Soy yo. Si Emilio Agüero, la gente cree que, todos creen que es un delincuente, maté mi propia identidad, Eliseo. Entonces, ¿cómo puede ser que vos sigas obstinadamente, Eliseo, hablando mal de mí, siendo que se te confrontó? ¿Sos salvo, Eliseo? ¿Te arrepentiste, Eliseo? ¿Cómo puede ser que aún un impío, Eliseo, que ni siquiera tiene el Espíritu Santo, se daría cuenta que está cometiendo un error? Y como dice Romanos 1, su conciencia siquiera la acusaría, y de vergüenza capaz que se vaya. Y tenemos que llegar a este extremo, Eliseo, de echarte a la iglesia, Eliseo, de decirte no vengas más porque causas problemas, hermano. ¿Cómo querés que se te explique, que se te dibuje? Nosotros, por lo que el Señor dice, tenemos serias dudas de que vos seas salvo. Y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, fuera. No es chiste, no es una broma. Te vas. Nosotros tuvimos 2 o 3 casos en 25 años de este extremo, Eliseo. Y estoy seguro que no eran salvos. De hecho, luego se vio su verdadero carácter. Salieron de la iglesia y son verdaderos impíos. Impíos, Eliseo. Impíos, perversos. Están por el mundo ahí. Ahora están en algún lugar. Y eran de la iglesia.
Mira.
Bueno, perfecto. Acá viene otra bomba atómica. Porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo creo, Eliseo, que este ha de ser uno de los versículos más mal utilizados de toda la Biblia. Porque este versículo te usa aquel que no quiere congregarse en la iglesia local, que no quiere tener un pastor a quien obedecerle, porque la Biblia dice obedezcan a sus pastores, que no quiere reconocer sobre su vida un liderazgo, y la Biblia dice someteos uno a otro en el temor de Dios, que no quiere ser confrontado, que no quiere ser enseñado, porque cree en su soberbia que sabe más que todos, que no quiere participar los sacramentos, que es la Santa Cena, cada vez que la iglesia lo participe, que no se sujeta a la disciplina de la iglesia, que quieran dar su cabeza. Entonces este tipo empieza hasta este versículo perversamente, y digo perversamente porque perverso significa desviado. ¿Verdad? Desvía, porque quita de contexto algo.
Tergiversa. Sí.
Tergiversa. Sí. Y te argumenta sobre esto, de que él no necesita una iglesia, porque sencillamente donde 2 o 3 ya está el Señor. Claro, no. Claro. Y voy a explicar. Y acá justamente voy a decir a mucha gente que después de esta aplicación lo mismo me hace diciendo, no necesito que una iglesia. Y yo te digo, soy un obstinado y probablemente ni siquiera sea salvo. Porque aquí dice claramente que donde 2 o 3 estén reunidos en este contexto para ejercer una disciplina sobre una persona que seriamente tiene sospecha de no ser un hermano en la fe y trae división y pecado a la iglesia, en esa decisión de darle una patada y que se vaya a la iglesia, yo estoy en medio de ustedes. Ustedes están haciendo lo que yo pido que se haga. Y si por algún motivo se dan cuenta de que no es así y se le perdona o bien se declara inocente a la persona, porque es lo que ates y desate, dice el contexto, ¿verdad? Dios también lo desata, Dios también lo libera. Esto es profundo, Eliseo. Sí, ahora, profundo. Aquí quiero decirte algo, Eliseo.
A ver.
¿Para qué Dios establece iglesias locales, obispos, ancianos, pastores, maestros, ordena sujetar a los pastores? ¿Por qué da rol a los pastores, características, tipos de carácter? ¿Por qué a la oveja le pide que vaya a la congregación pública, que parta el pan, que comparta, que tenga coinonía, que es la palabra griega que usa como comunidad? Si al fin y al cabo, en la sala de cualquiera, nomás yo con 2 o 3 de los muchachos me reúno y en el nombre de Jesús ya eso es iglesia. No tiene sentido. Y le digo a todas esas personas, cristianas supuestamente, que no se congregan, que no reciben disciplina, que no se sujetan a la autoridad de un pastor local, que no participan de la mesa del Señor, porque no es que vos nomás bendecís tu vinito y tu pan y comes, no. Es la autoridad de la iglesia el que bendice con la comunidad. Y usas este vestíbulo que no dice eso el Señor Jesús. Está diciendo acá de la disciplina, como gente como vos, vos sos un perverso. y tengo serias razones para pensar que vos no sos salvo. Mm. Ahora está aquel que no se congrega y dice, yo no me congrego y hago mal.
Ah, claro, se siente mal.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Está aquel perverso que aún obstinadamente entendiendo el contexto...
Persiste.
Y persiste, teniendo 2000 años de contexto histórico a la iglesia, donde hay millones y millones de iglesias, pastores, y así se hizo toda la vida, bajo el aval de la palabra, y ahora te viene a reinterpretar e inventar algo que nunca se reinterpretó ni se interpretó de esa manera. Es una persona obstinada. Y tiene serio motivo para pensar que no es salvo.
Clarito.
No sé si te dibujo, Liceo.
Demasiado bien.
Bueno, ¿tenés mensaje?
Tengo varios.
Bueno, por favor.
0972-201-400 y también en el Facebook pueden estar enviando sus preguntas. Pastor, ¿podría explicar qué significa realmente que Dios es fuego consumidor? ¿Cómo evitar usar este texto fuera de contexto para justificar dureza o falta de amor hacia otras personas? Más mensajes. Le pregunto a Emilio. Quiero leer bien. Sí. Él rinde cuentas. Sí, él se somete.
Sí, perfectamente. ¿A quién? Yo tengo mi pastor personal con quien hablo regularmente y a quien le confieso mis pecados, mis luchas, mis tentaciones, que es Rubens de Mato. Hace 22 años. Perfecto.
Muy bien.
No, más inclusive. Antes tenía al pastor Humberto Sarubi. Y no solamente me sujeto a mi pastor y mi autoridad, sino que también me sujeto al presbiterio de la Iglesia Más que Vencedores,
que
yo presido.
Okay.
Oiga, qué fácil, vos presidís. No, al decir yo presido, no significa yo mando ahí como si fuese un patrón.
Ajá.
Yo digo, bueno, muchachos, pastores, ¿qué tal si hacemos esto? No, pastor, creemos que no es prudente, pero yo creo que sí, es prudente, pastor, tomate tu tiempo, pensá, me sujeto a eso.
Si
el día de mañana yo cometo un pecado grave, Dios quiera que no ocurra, y ellos dicen, bueno, Emilio, tenés que apartarte un tiempo, esta situación, o no grave, ponele, ando en la carne, ando en una crisis emocional, estoy... hablando cosas muy duras, muy feas, muy fuertes.
Sí.
Me dice, pastor, mira, con todo respeto, dice la Biblia, como un padre, reprenderle como un padre. Estás mal, y yo no, yo estoy bien. No, ya está menguando la cantidad de gente en la iglesia. Hay gente que está tropezada. Mira, pastor, esto. No, en un momento ellos pueden juntarse y decirme, bueno, Emilio, ya no te proponemos más que te vayas. Vas a tomarte 3 meses de introspección, de descanso, oración. Yo me voy a tener que sujetar.
Okay.
Así nomás.
Muy bien, muy bien. Muy interesante.
Y debería ser así en toda la iglesia, porque hay muchas iglesias, especialmente en la iglesia autónoma, donde la cabeza principal no rinde cuenta. Y otro tema también del misticismo, cuando el apóstol, el pastor, el profeta, entre comillas digo yo, esas cosas, habla todo el día con Dios y te baja la línea de Dios y solamente él tiene la unción y él es el que habla mal del apóstol, está en pecado y habla mal significa cuestionar su enseñanza, preguntar por qué dijo lo que dijo. Entonces, ¿a quién rinde cuenta administrativamente, económicamente?
Sí.
¿Verdad? ¿A quién rinde cuenta doctrinalmente? ¿Quién sabe su vida moral? ¿Tiene un pastor? ¿Tiene una autoridad? ¿Se sujeta? ¿Hay un presbiterio en la iglesia? ¿O él es la cabeza principal y nadie puede hacer nada?
Claro.
Es una iglesia que no es sana. Es una iglesia donde va a pasar cosas grosas en algún momento, o pasan, y se está cubriendo.
Muy bien. Pastor Emilio Eliseo, ¿qué tal? Yo nunca encaro, ni aunque sepa o me encuentren que hablaron de mí. Esa actitud... ¿Está bien o
no,
sí
no
o sí
bien.
Tengo que encarar?
Entiendo que uno tiene que elegir sus batallas y entiendo también que no puedes estar encarándola a todo el mundo.
Claro.
Pero es importante hacerlo, Eliseo, porque así entonces cortás el pecado del hermano. Y dice que el que llama al pecador, quita el pecado de su pecado, salva un alma y Dios también te bendice, ¿verdad? O sea, es también un acto de desamor, si vale la expresión, no confrontar a alguien que vos sabés que está haciendo algo malo. Sea por vos o por otro.
Si lees muchas preguntas, ¿cuál de las preguntas va a responder el pastor? No podemos responder a todas las preguntas,
es el
pero
problema.
Procuramos.
Vamos a tratar de responder lo que tenga que ver con el tema de hoy.
Con el tema, sí. Ok, muy bien. Este tema, él por ejemplo pregunta sobre el tema del fuego consumido.
Sí, que no es el tema ahora
no
mismo.
Es el tema, pero en algún otro momento, ¿verdad? Hay otros mensajes, 0972-201-400 y también en el Facebook. No sé si vos querés compartir algo de tus redes.
Acá dice, cuando a mí me debe algo a alguien, yo le perdono hasta dinero si es que no desea pagarme. Pienso que también Dios me perdona. Sí, está bien, es una decisión tuya, Mirta, y te felicito, pero no todos pueden hacer eso. Hay gente por lo que le debe plata al hermano, le perjudica. Tus hijos no tienen más sus necesidades básicas, es un dinero que te está quebrando, el otro no te paga, se da la vida rey. Y bueno, ¿qué vas a hacer, mi querido hermano?
Claro.
Deje limpio su camino, dice Federico, es cierto. Ah. Dice el señor, pastor, ¿por qué se borró las predicas de YouTube? No, eso no entiendo. A ver si gente de comunicación de más que me escucha. Para mí que tiene que estar imposible que se borre las predicas de YouTube. No entiendo a qué te referís. Tania, si puedes explicarme mejor, así hablo con la gente de la iglesia. Dice, la Biblia dice que el cristiano no debe contaminarse con el impío. Nada de políticos y churero. Dice, acá hay un gran fariseo del siglo XXI, ¿verdad? Estuve en el programa de El Churero, ¿verdad?
Sí.
Y hace poco estuve con el senador, senador... Un senador de la nación.
Sí.
Y me fui, lo que gente me ven, ¿verdad? Me fui con el senador de la nación, acompañado del capellán nacional evangélico, el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay y un abogado de la entidad, para pedir que se reglamente algunas cuestiones sobre el tema de la capellanía. Para que sepas, ¿verdad? Y segundo, me fui al churero porque le aprecio al churero. Le he dado consejos. Se suele ir a la iglesia, su hijo se va a la iglesia, sus hijos están en la iglesia y son muy bien recibidos. Y fue un programa donde él me trató respetuosamente y yo tuve la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Así que, querido Federico, si no te gusta, hermano, hacer nomás otra cosa.
Yo creería que Federico te está haciendo una broma.
No. A patada tenemos eso.
Porque como cristiano es
no,
tu lugar.
Pero a mí
vos
hay
tenés
gente,
que irte
a
ahí.
A mí en la iglesia más que vencedores, una mujer que yo tengo seria duda que es salva, ojalá esté escuchando, ya fue hace muchos años, le escrachó a un político más que vencedores. Frente a su hijo pequeño. La apuntó con su celular en el patio de la iglesia.
No.
Y ella, indignadísima, me dijo a mí que ya había salido de otra iglesia, porque ahí también sigue un político corrupto. Y acá encuentro otra vez más que eso, otro político corrupto. Alza por las redes sociales. Y yo le dije, mire señora, o sea, no yo, unos pastores, porque yo le delegué eso a unos pastores. Mire señora, usted no puede hacer eso acá. Esto es una iglesia. Cruzar la vereda y hacer lo que querés. Acá dentro del predio no. Aparte, señora, esto no es bíblico. En todo caso, confróntenle en privado, como justamente estamos hablando ahora.
Claro,
¿verdad? Y no frente a su hijo, no filmándole. Eso no es bíblico, porque es en privado primero, ¿verdad? Claro. Confrontarle en privado. Claro. Perfecto. Si vos crees que es realmente así. Ahora, ¿qué hace esta mujer? Se va a un programa de chimento a decir de que yo preferí el diezmo de este político y no el suyo. Nada que ver. En un programa farandulero. Tengo grabado hasta hoy día eso. Ella dijo, prefiere el pastor el diezmo del otro que el mío. Es una mujer de años de una iglesia que vino más que en Seora. Hacía 4 años. Hoy, esa por ejemplo, no puede entrar más que en Seora. No puede. A no ser que venga y diga, me arrepiento, hice mal, reconozco, te difamé, pastor, difamé a la iglesia, mancillé el testimonio de Cristo. Al fin y al cabo, me guío por lo que dicen los diarios de este político que, si vamos al caso, hermano querido, de mí dicen que soy un traficante de la fe. Y es mentira. Dios lo sabe.
Claro.
Dios lo sabe. Y el que dice lo contrario, que Dios te juzgue como a mí me juzga. Eso pido a Dios, que Dios te juzgue a la misma medida.
Y a esta dama...
Y a lo mejor esta mujer, este hombre, también ha sido difamado en muchas circunstancias.
Claro.
Pero la gente asume como verdad porque leyó en un tuit. Y no es así.
Claro.
Y hablo de creyentes.
A esta dama se le pidió no volver a la iglesia.
Por supuesto.
Claro, pues generó división.
Porque ella no es que dijo perdone, fallé. Se fue a un programa farandulero a difamarme a mí, a la iglesia, ¿verdad? Y ella ya no vino más. Ella sola no vino más.
Sí.
Y no estamos hablando de una chica que se fue hace 3, 4 meses. Una señora por lo menos de 50 años. De cierto nivel social, de años y años en la iglesia, 10, 15, 20 años en la iglesia, okay, en otra iglesia, y vino cuatro en nuestra iglesia. Entonces, más que vencedores o cualquier iglesia, puede irse en todos los fariseos, los pecadores, los perversos, claro, los malos, claro, es un hospital, se van ahí y van a escuchar y se tienen que respetar ese espacio. Por si vos tenés un problema, hacerlo fuera de la iglesia y no de esa manera tan poco bíblica.
Acá dice, se refiere a que las transmisiones en vivo, pastor, esas ya no quedan en YouTube y las otras redes. Gracias, bueno, Keren. Me está pasando lo que dijo
aquí. Me respondió recién Elías, que es de la iglesia más que vencedores, y me explicó algo, pero no puedo ver porque yo estoy ahora
transmitiendo.
Transmitiendo, perdón. Bien. Pero escribí un poco ahí, escribí en Más que Vencedores, en Facebook, por decirte, en mensaje privado, decir qué pasó en las predicas, y te van a estar respondiendo.
Cada vez que veo un cristiano compartiendo un tereré con personas que difícilmente irían a una iglesia, sean políticos, faranduleros, personas con adicciones o hippies, veo a Cristo sentado a la mesa. El verdadero llamado es ir hacia ellos, no esperar que ellos vengan. El problema no es el lugar, sino la madurez y la responsabilidad del cristiano para reflejar a Cristo sin ser arrastrado por el mundo. Bien por el pastor Agüero, ese es el llamado de todo creyente, ser luz donde hay oscuridad. Totalmente.
Bueno, acá Israel González, se llama el hermano, hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿es correcto aplicar la disciplina eclesial y la expulsión de un hermano que no comparte la visión calvinista de la predestinación, o eso ya contraría como intolerancia doctrinal? Bueno, Israel, muy interesante tu pregunta. Te explico, mira. Por supuesto que yo considero hermano al calvinista y al arminiano. Les considero hermano. Para mí, si creen en Cristo y se santifican, son salvos. Ahora, no es un pecado ser calvinista, no es un pecado ser arminiano. Claro. A mi criterio no lo es. Claro. Ahora, lo que hay que hacer con un hermano que trae una visión distinta a la iglesia es explicarle que esa postura puede traer división en la iglesia. ¿Estamos? Entonces, supongamos que en la iglesia arminiana o viceversa, pero vamos a suponer arminiana, y viene una persona calvinista en la iglesia, le gusta cómo predica el pastor, le gusta la organización de la iglesia, queda cerca a su casa por cualquier motivo. Y él no dice nada, él va, escucha, aprende y ya está. No crea división. Pero si el tipo se aparta y dice, no, miren, el pastor le quiero mucho, pero sabe que él predica una cosa que no es bíblica, está mal lo que le está diciendo, esto no está bien, y la gente divide su corazón, eso es crear división. Okay. Y a esa persona sí se le puede decir, no vengas más a la iglesia. Claro. ¿Cuánta iglesia presbiteriana? Andate con Juan Cruz, andate a alguna iglesia así, ¿verdad? Porque sí, porque Juan Cruz es durísimo, o sea, terrible Juan Cruz, ¿verdad? En fin, el punto nomás es que
no podés quedarte pasivo, tenés que confrontar a una persona.
Y si
estás
en una iglesia calvinista y vos arminiano, andate al centro familiar oración, andate a una iglesia asamblea de Dios, andate a una iglesia menonita, porque creen en esa línea doctrinal, ¿verdad? Entonces, es así sencillo el tema. Ahora, ponele que crea el tipo que él se volvió el paladín de la doctrina y, no, yo voy a esta iglesia a convertirla en tal y tal denominación. Eso ya es una obstinación y cortésmente decirle, ya no podemos venir el domingo que viene acá, hermano.
Muy bien, muy bien. Tu opinión quiere saber esta oyente. ¿Qué pasa con una iglesia que recibe a un grupo de personas con una mala doctrina de otra iglesia?
Y hay que enseñarle, hermano. Yo tengo problemas también en ese aspecto. Bueno, vienen más que sobre, por ejemplo, iglesias neopentecostales, ¿verdad? Esas iglesias de la prosperidad, ponerle, ¿verdad? O místicas, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es, mira, nosotros no tenemos la línea de tu iglesia anterior, y queremos explicarte qué creemos, y si vos entendés, comprendés y aceptás los que creemos, sos muy bienvenido, ¿verdad? Por el mismo motivo que recién hablé, ¿verdad? De que si no aceptás lo que nosotros creemos, vas a crear división. Entonces sería bueno que busques una iglesia donde sea de tu misma forma, ¿verdad? En fin.
¿Usted cree que una mujer puede aparecer después de 10 años a decir al supuesto verdadero papá de su hijo que si es su hijo, que sí es su hijo, o sea, le ocultó por 10 años? ¿Qué se puede hacer? ¿Cree o no se puede hacer eso?
Perdón, no es el punto, Eliseo, y hay demasiadas preguntas tenemos acá.
Vamos, mensaje, vamos.
Es un tema muy complejo, le recomiendo hablar con algún pastor.
Ah, muy bien. ¿Es correcto aplicar la disciplina eclesial y la expulsión a un hermano que no comparte la calvisión, la visión
calvinista?
Me envió también el WhatsApp, sí. Bueno, siguiente mensaje. ¿Usted tiene más ahí?
Dice acá, pastor, ¿qué me puede decir que llevo 3 años yendo a la iglesia y aún no me he bautizado? Tengo una inseguridad muy grande de años y por eso me cuesta hacerlo, porque es un acto público, bullying. Y mira, Aramí, tendrías que hacerlo, Aramí, y tratar esa área, tu carácter, esa inseguridad que tenés. Habla con un pastor, un consejero, y que te explique, por un paso de fe muy importante para dejar de hacerlo por esa circunstancia. La palabra es para todos, Dios no discrimina. Fuerza, pastor. Sí, es cierto, amén, así mismo. Ese es para aquel que dice que está mal que hable con políticos y con... Es más que vencedores, Eliseo, está... Sobre la calle Rodó, esquina Don Tulio del Chaco, frente al Club Olimpia, se entra una cuadra.
Sí.
Todos los políticos, faranduleros, farristas, borrachos, corruptos, perversos, prostitutas, homosexuales, cualquier tipo de persona que tenga hoy un estilo de vida que no va a conformar la palabra de Dios, pero quieren conocer a Dios y saber qué Dios tiene para su vida, son... muy bienvenidos.
Okay.
Todos aquellos que son súper buenísimos, que no pueden estar con los pecadores, aquellos que conocen la Biblia de memoria, esa gente que se sacude la ropa cuando se roza con alguien en la calle que no tiene buena reputación, aquellos que tienen un poquitito el mentón levantado a la hora de mirarle a otro, les ruego, en el nombre de Jesús, que ni su nariz pongan más que vencedores.
Bueno, ¿verdad? Clarito.
No sé qué parte no entendiste, Eliseo.
Disculpame la ignorancia, pero MQB es de la misma línea que el CFA,
no,
dice.
No.
La línea doctrinal, no, pregunta.
No, nosotros somos una iglesia hermana, como todas las iglesias cristianas evangélicas, pero no tenemos la misma línea doctrinal y muchos otros detalles, o no tan detalles, que... hacen que seamos, cuando uno conoce más profundamente, claramente tenemos posturas
diferentes.
Mm. Pero son una iglesia hermana, como bueno, también lo tenemos con los presbiterianos, con los menonitas mismos, ¿verdad? No somos menonitas, pero a la iglesia evangélica nos une el amor a Cristo, las doctrinas de la salvación, de la gracia, de la fe, bueno, y un montón de cosas más que nos une, que son doctrinas de primer orden.
Pastor, para eso está la iglesia y no hay pecado chico y grande. Fuerza, pastor, debemos ser luz en la oscuridad, dice.
Acá constante me preguntó alguien si qué es pecado de muerte. Pecado de muerte es un pecado que, por ejemplo, rechazar el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón, rechazar a Cristo como tu Señor y Salvador, es un pecado de muerte. Un pecado contra tu propio cuerpo es la fornicación, el adulterio, la brujería, son pecados de muerte, pues son pecados que te condenan totalmente. No es lo mismo ser argelado, ser despierta a pie de bahía. No, esos no son pecados de muerte. Pero sí, el pecado de muerte es, por ejemplo, el adulterio, porque es un pecado que te condena, pero también destruye una familia, una vida. O sea, y ya ves por todos lados la gente en eso, ¿verdad? Terrible.
Muy bien.
Mira, Eliseo, me quedé... ¿Señor? Si voy a dividir en 4 partes todo el mensaje, me quedé en la primera parte.
En la primera.
Sí. Después te tengo que hablar de qué es lo que quiso decir Pedro con 70 veces, con 7, y Jesús le dice 70 veces 7. Mm. Después te tengo que explicar el contexto de los 2 deudores, que es la parábola que está ahí. Mm. Y luego de ese contexto, ahí se divide en 2 partes. El hombre que es perdonado de una deuda imposible de pagar, y el hombre que no es perdonado por una deuda posible de pagar.
Y vamos a seguir los próximos miércoles.
¿Te parece? Haceme recordar, Eliseo.
¿Sí? Si quieres. Sí, no, te voy a hacer recordar.
Bueno, acá nomás, último, antes.
No, tenemos, quedan, todavía bueno, tenemos unos minutitos.
Acá dice, pastor, pero pecado es pecado. Sí, pecado es pecado, pero no es lo mismo, no sé, y bueno, ahí está, consecuencia diferente. O sea, no sé, o sea, no es por lo mismo adulterar.
Claro.
Que... No quiero poner ejemplo. Entiendo, pecado es pecado. Desde robé un guaraní hasta robé 10 millones de dólares, un pecado. Pero
las consecuencias son distintas. No es lo mismo matar a alguien que, sí, claro, total, que mentira.
Pastor, ¿qué pensás de los pastores que no generalizando su salud? De los pastores que no generalizando su saludo al llegar a la iglesia, solo a X persona personalmente se siente horrible. No entiendo, no sé. Yo, por ejemplo, tengo 3.000 personas por domingo. saludo siempre a los primeros públicos, buenas tardes, buenos días, Dios les bendiga.
Le saludo
a mucha gente que va entrando y mucha gente le saludo, pero a los 3.000 no voy a poder saludarle, hermano querido. Claro. Pero en fin, no me dice tampoco por mí, ¿verdad? Pero no sé. Ahora, si son una congregación de 50 miembros y ve que a 10 nomás le saluda y a 40 no, nunca, entonces bueno, anda, habla con él. Muy buena su enseñanza, pastor. En fin, la iglesia, hubo una persona que dividió la iglesia, en mi iglesia. Habló mal del pastor. Igual algunos dicen que el pastor debe ir a buscarle para que vuelva a la iglesia. Lo que el pastor debería ver es la posibilidad de que esa persona quiera también recibir. Porque más que se ore también, bueno, como toda iglesia, ¿verdad? Hay gente que habla mal de mí. Y después arregla el tema. Pero hay gente, o de cualquier otro pastor, somos varios pastores ahí, no soy solamente el único pastor. Pero si no quiere saber nada, no me importa, no quiere entrar en razón, o no quiere perdonarte si fallaste, porque también el pastor puede fallar.
Claro.
Yo tengo gente, por lo que se enojó conmigo, pues yo fallé, ¿verdad? Y, bueno, y le digo, perdóname, hermano, y ya no viene más lo mismo. Pepe dijo, bueno, ya está, hermano. Se fue a otra iglesia, bien, gloria a Dios, eso es lo que importa, punto.
Aquí alguien dice, Dora, en el Facebook, de que Más que Vencedores es más para políticos, no para un ignorante como yo, dice. No es así, Emilio.
Bueno, para todos, ya está. El mensaje te dice todo, lo verdad, ya la identidad que tiene esta persona. Sí,
bueno,
en primer lugar, Más que Vencedores tienen 3.000 personas. Yo que sepa, sé capaz, que yo sepa, habrá 20 políticos. Después hay, yo creo que hay más gente que trabaja en la zona del mercado 4 Más que Vencedores que políticos. Pero ella o él dice, no, como un ignorante como yo. Y bueno, hermano, hay cosas que hay que tratar.
¿Qué tal el proyecto del nuevo templo, pastor?
Y vamos, Eliseo, terminamos ya el proyecto, o el anteproyecto, que es todo lo que va a ser la funcionalidad de la iglesia, la fachada, el salón, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en un proceso para el proyecto ejecutivo, lo cual ya implica una inversión importante. Tiene que hacer una empresa, ya no es más que así nomás uno hace. Y estamos yendo para, no sé si era para la licitación o concesión de este trabajo, que va a durar unos 9 meses, 10 meses, hasta un año ponerle, pero no creo que dure tanto. Y una vez que tengamos todo eso, si hay el recurso para la pala inicial, entonces arrancamos. Si no, hay que esperar que haya esos recursos para la pala inicial. La pala inicial se puede dar en un año, se puede dar en 10 años. O sea, soy sincero. Si no hay los recursos, no
se comienza. Caso,
porque, y no son montos pequeños, ¿verdad? Porque es un complejo importante lo que queremos ambicionar, ¿verdad?
Por supuesto. Ah, tenemos el adelanto.
Okay. Sí, por favor.
Vamos al adelanto, Keren.
Cuando Él quiere bendecir a un hijo de Dios, no importa que se levante un ejército contra vos, Dios te dice que lo único que vos necesitas para vencer todo tipo de adversidad es su presencia.
Más que Vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.
Sí. Solo saludos. Me saludan desde Villafañe, Formosa, Argentina, Sandra, y también me saludan de vuelta desde la Patagonia. ¿Cómo me quiero ir a la Patagonia, otra Alicia, ahora? Y ahí, hasta soñé la otra vez que estuve en la Patagonia. ¿Sí? Me quiero ir con un grupo de hermanos, pero hay permiso y eterilo, mi tasa. No, en serio, no hay gusto y ya.
Y bueno, le invité
a. Solamente voy a nombrar dos, ¿verdad? Pero sí, Sergio Vázquez.
Sergio Vázquez, y no.
Oli Benítez.
No es fácil.
¿Qué tema será? No, sí. Tenés que. Es todo un trabajo de protocolo diplomático, papá, conseguir el permiso.
Y bueno, pero con tiempo sí se hace.
Y bueno, vamos a tratar, pero ya Ipucú mañana de tu llama ya jaina. Bueno, Eliseo, Dios les bendiga a todos. Nos vemos.
Gracias, chao. Emilio. Seguimos.